Bienvenidos al día 351 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo Apocalipsis capítulos 5 y 6 y el Salmo 40. Apocalipsis 5. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Miré, y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: un litro de trigo por un denario, y tres litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: «Caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse?». Salmo 40. Esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad! Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Entonces dije: «Aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón». He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. No refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente, porque me rodean males sin número. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Ten a bien, oh Señor, libertarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados a una los que buscan mi vida para destruirla. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Queden atónitos a causa de su vergüenza los que me dicen: «Ajá, ajá». Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Que los que aman tu salvación digan continuamente: «Engrandecido sea el Señor». Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Amén. Qué preciosos capítulos leímos el día de hoy en Apocalipsis, capítulo 5 y capítulo 6. Y en el capítulo 5 estamos viendo a Dios recibiendo adoración por ser Hijo, por ser el Cordero. Y ahora no solo recibe adoración por su creación, pero también recibe adoración por su redención. Es decir, el capítulo 4 es una alabanza a Dios el Padre y el capítulo 5 es una alabanza a Dios el Hijo. Y mira cómo en ambos capítulos está allí el Espíritu Santo también. En el capítulo 4 está delante del trono del Padre, representado en estos siete espíritus, y en el capítulo 5 lo vimos como los siete cuernos y los siete ojos que representan el Espíritu de Dios. Así que wow, el capítulo 5 afirma de una manera tremenda la deidad del Hijo. Estamos viendo aquí a Jesús como el Cordero, el Salvador del mundo, y Él se para victorioso sobre el pecado, sobre la muerte. Lo vemos recibiendo adoración y reverencia de toda la creación. Entonces vamos viendo cómo cada vez más esta imagen que tenemos de Cristo se va revelando de una mejor manera, se va quitando el velo y vamos entendiendo más quién es este Cristo victorioso. Vamos a verlo específicamente en este capítulo como el Cordero. Y esa figura de Cordero la hemos visto a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Vemos al Cordero en los sacrificios, vemos al Cordero en el altar y vemos al Cordero en su sangre pintando los dinteles en la Pascua para guardar al pueblo de Israel en el Éxodo. En los Evangelios vimos al Cordero en la cruz y en Apocalipsis vemos que el Cordero ya está en el trono. Por cierto, este trono va a ser mencionado más de 40 veces en todo el libro de Apocalipsis. De hecho, algunos le llaman el libro del trono. Y si hay algo que resalta en este capítulo acerca del Cordero, es que Él es digno. Y vamos a ver un poco qué es eso que hace que el Cordero sea digno. De los capítulos 6 al capítulo 22, vamos a ver que Dios tiene un plan cósmico. Dios tiene un plan para la humanidad. El mundo no se le ha salido de las manos. De hecho, Dios ha determinado el destino de la humanidad, del universo, de la tierra. Y lo que está haciendo este capítulo 5 es sentar las bases para que comprendamos a partir de qué o de quién se desarrolla este plan universal. Entonces, vemos a Juan mirando un rollo, un libro. Y este libro está lleno de información, pero está sellado con siete sellos. ¿Qué son los siete sellos? Siete, recuerda, nos habla de perfección, de completo. Así que este libro está perfectamente sellado, está completamente sellado. ¿Y qué es este rollo o este libro? Bueno, hemos visto ya a lo largo de toda la Biblia, un par de veces aparece una imagen similar a un libro o un rollo sellado. En Ezequiel capítulo 2 del verso 9 al 10 vemos que aparece un rollo similar y de hecho una de las cosas que nos afirma que quizás se trate del mismo rollo, del mismo libro, es que Ezequiel justamente cuando ve el rollo está viendo la misma visión que Juan está describiendo. Ezequiel ve estos seres angelicales con diferentes rostros y alas y ojos. Ezequiel ve el trono que parece piedras preciosas, hay un arco iris sobre ese trono. ¿Ves? Está viendo el mismo trono. Y Ezequiel ve una mano extendida que le da un rollo. Y este es un rollo lleno de lamentos y Dios le dice al profeta que se coma ese rollo. Luego podemos completar un poco más la imagen en el libro del profeta Daniel, el capítulo 12, verso 4, donde justamente esta sección del libro de Daniel está hablando acerca del fin de los tiempos y básicamente está describiendo lo que veremos en Apocalipsis. Dice en Daniel 12 que los hijos de Dios vivirán mientras los enemigos de Dios van a recibir juicio y empieza a describir que esto será un tiempo de angustia como no lo ha habido antes en la tierra. Así que sabemos que está describiendo ese día de la ira del Señor, está describiendo lo que vamos a empezar a leer en Apocalipsis. Pero mira qué elemento aparece también en esta visión de Daniel. El Señor en el verso 4 le dice: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y Daniel le comienza a hacer al Señor preguntas acerca del destino del mundo, qué es lo que va a pasar. Y el Señor le dice: estas palabras estarán selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, pero los malvados no comprenderán esto. Sin embargo, los entendidos lo entenderán. ¡Wow! ¿Ves cómo la misma Biblia nos está interpretando la palabra? Mira cómo no tenemos en este caso que ir a fuentes extrabíblicas para entender de qué se trata este rollo, este libro que está viendo Juan en Apocalipsis. Entendemos entonces cuál es este libro que está viendo Juan en Apocalipsis 5. Ahora la pregunta es, ¿qué dice este libro? Bueno, en Daniel sabemos que el libro contiene unas palabras que han estado guardadas en secreto y son palabras que están destinadas para el tiempo del fin. Pero ¿cuáles son esas palabras? ¿Qué es lo que está escrito en ese libro? Bueno, literalmente este rollo empieza a ser abierto delante de Juan. Juan empieza a contemplar y a describir para nosotros lo que contiene el libro. Así que podemos saber el contenido de ese libro. Es el libro que estaba sellado. Literalmente es Apocalipsis desde el capítulo 6 al capítulo 22. Esas son las palabras que habían estado guardadas en secreto desde la antigüedad y que Dios reservó para que nosotros en los últimos tiempos podamos comprender, los entendidos comprenderlo y los malvados no comprenderlos. Entonces ya sabemos cuál es este libro y ya sabemos qué es lo que dice el libro. Y este libro está dividido en varias partes. Es un libro de juicio. Vemos cómo se desenvuelve esta historia de los siete sellos, las siete trompetas, luego las siete copas y finalmente el lago de fuego. Entonces hay toda una idea de juicio en este libro. Pero también es un libro de salvación. Vemos a Dios rescatando a su pueblo, vistiéndolos de vestiduras blancas, diciéndoles que Él traerá justicia. Y vemos también que es un libro de restauración. Este libro nos hablará acerca de un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén. Así que todo esto estaba determinado por Dios desde la antigüedad, pero había guardado estas palabras que contienen el plan definitivo de Dios para la historia. Es el plan definitivo de Dios para el universo, para la humanidad. Y Apocalipsis del 6 al 22 es el mapa de la consumación de ese plan. Es la descripción directamente por la boca de Dios acerca de cómo llevará a cabo este plan de juicio, salvación y restauración. Entonces Juan ve el libro del plan definitivo de Dios, pero hay un problema. Aparece este ángel muy poderoso con una gran voz y él comienza a preguntar quién es digno de tomar este libro, el libro del destino de la humanidad del universo, y desatar sus sellos. En otras palabras, el ángel está diciendo, acá está el plan de Dios para la humanidad, para el planeta Tierra, para el universo, pero no hay nadie digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es como si en ese momento se hubiera sondeado todo el universo y no se encuentra a nadie. Y este es el motivo de angustia de Juan. Y dice Juan que lloraba él mucho porque nadie tenía ese mérito de acercarse a Dios y tomar de su mano el libro y darle entonces inicio a la serie de eventos que desatarían el fin de los tiempos. Juan está llorando porque él ha visto con sus propios ojos el dolor que hay en la tierra, el sufrimiento de los hijos de Dios. Él ha presenciado el martirio de hombres de fe y la resolución de todo ese conflicto en la tierra, la destrucción del mal, el fin de la muerte, del sufrimiento y del pecado, dependían de abrir estos sellos. Pero esa búsqueda exhaustiva por todo el universo demostró que ni Abraham, ni Moisés, ni Josué, ni Caleb, ni Elías, ni Eliseo, ni Jeremías, Ezequiel o Daniel, ni Santiago, ni Pedro, ni Pablo, ni siquiera ángeles o arcángeles, nadie en toda esa búsqueda universal es digno de abrir el libro. El cielo tiene entonces un problema, pero en medio de esta angustia de Juan, aparece uno de los ancianos y le dice a Juan, no llores, mira, el león de la tribu de Judá ha vencido, así que él puede abrir el libro y desatar los sellos. Y lo que sucede a continuación es tan inesperado porque Juan debía voltear y encontrarse con un león victorioso, pero cuando voltea nos describe lo que se encuentra y es como si hiciera un zoom dramático a lo que ve. Y él, en lugar de ver un león, se encuentra con un cordero inmolado. Esa palabra inmolado significa entregado a muerte. Y esa palabra inmolado está en tiempo perfecto. Es decir, hay permanencia a lo largo del tiempo de esas cicatrices del sacrificio de este cordero. Es como si ese sacrificio que ocurrió en el pasado sigue teniendo relevancia en el presente. Hay una naturaleza única y definitiva con resultados permanentes de su sacrificio. Y aquí la idea con esta palabra, el cordero inmolado. Recuerda, estamos viendo una visión celestial del futuro, pero es como si el sacrificio de Jesús aún estuviera fresco. Y esto es tan impresionante porque nos muestra que el cielo no supera el sacrificio de Jesús. Esas heridas que hombres pecadores causaron en el cuerpo de nuestro Señor Jesús se encuentran el día de hoy en el cielo frescas para anunciarnos por toda la eternidad que Él fue sacrificado como una ofrenda, ocupando nuestro lugar, cargando con nuestro pecado, y eso desatará una adoración que el cielo nunca experimentó de la boca de los ángeles, porque los ángeles no pueden cantar acerca de la redención. Solamente nosotros, los que causamos esas heridas, podremos cantar con un corazón lleno de más gratitud, más amor y pasión por Él. Y luego Juan nos describe a este cordero inmolado y dice que él tenía 7 cuernos. Y eso puede ser una imagen que parece aterradora, puede confundirnos, pero recuerda que Apocalipsis debemos interpretarlo como lo que es literatura apocalíptica, que está llena de imágenes que deben interpretarse de manera simbólica. Y ya hemos visto qué significa el 7. Bueno, es un número que representa la perfección. Y en ese sentido, los cuernos representan poder, fuerza, gobierno. Hemos visto imágenes de cuernos ya en los libros de los profetas. Y lo que nos está mostrando Juan es que este cordero inmolado tiene un gobierno perfecto, un poder y una fuerza perfecta y completa. Además, el cordero tiene 7 ojos. Y en conjunto, los cuernos con los 7 ojos nos está expresando esta fuerza perfecta. Es un cordero que es todopoderoso. Pero además, los 7 ojos nos demuestran que Él es omnisciente, tiene un perfecto conocimiento. Y el texto mismo nos explica que los 7 ojos representan los 7 Espíritus de Dios, que nos muestran la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando el Cordero victorioso se acerca y de la mano de Dios toma el rollo, todo a su alrededor comienza a responder. Los ojos que en el capítulo 4 habían estado puestos sobre el Padre en su trono, ahora voltean a ver al Hijo y comienzan a reaccionar en alabanza. Y los seres y los ancianos que hay allí se empiezan a postrar en adoración al Hijo de Dios, al Cordero inmolado. Y mira qué imagen tan clara tenemos acá de Jesús igual a Dios, Jesús como Dios, porque Él comienza a recibir la misma alabanza que un capítulo atrás el Padre estaba recibiendo. Y se nos describe cómo están adorando estos ancianos. Dice que en sus manos tienen arpas, que esto representa la alabanza, y tienen copas, que son las oraciones de los santos, es decir, las oraciones de los creyentes aquí en la tierra. Ahora, ojo, este texto no demuestra que los ancianos están en el cielo intercediendo por la humanidad. No es lo que el texto nos está mostrando. Más bien, ellos simbólicamente están presentando estas oraciones delante del Señor. Y ellos se acercan y comienzan a cantar esta canción preciosa que continúa resaltando lo digno que es el Cordero. Dice, digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos. Y aquí nos da la razón por la cual él es digno. Dice, porque fuiste inmolado, es decir, esto habla del precio de la redención, y nos has redimido, esto habla de la obra de la redención. Y dice, nos has redimido para Dios. Esto nos muestra el destino de la redención. Fuimos redimidos para acercarnos a Dios. Luego el canto dice que Él lo logró con su sangre. Esto nos habla del pago que usó para comprarnos. Y luego la canción nos muestra el alcance de esa redención. Dice que consiguió gente de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Y finalmente nos muestra el resultado de la redención. Esas personas que fuimos compradas nos ha hecho para sí reyes y sacerdotes y reinaremos con Él sobre la tierra. Y cuando los ancianos cantan esta canción, vemos que todos los demás seres que hay en esa asamblea celestial comienzan a responder a ese canto. Miles y miles de ángeles están cantando al Señor y esto nos da una imagen de que todo lo creado termina adorando al Señor. Juan no pudo ser más claro en su descripción. Él dice, todo lo creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, elevaron sus voces cantando al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio. Y los seres angelicales terminan diciendo, amén. Uf, qué imagen está viendo Juan, está viendo esta celebración gloriosa, el triunfo del Cordero inmolado, el canto de los ángeles que contemplan la redención y el canto de la humanidad que disfruta la redención. Y cuando dice que todo lo creado está allí cantando y adorando, esto nos da una imagen de consumación preciosa, porque habíamos visto en Romanos capítulo 8 que toda la creación está aguardando como con dolores de parto el ser libres de la corrupción. Y esto que estamos leyendo en Apocalipsis 5 es el cumplimiento de ese gran día. Finalmente, todo en la creación podrá disfrutar la libertad de la corrupción. Y luego, en el capítulo 6, Jesús, el Cordero, comienza a desatar los sellos. Y cuando desata los sellos, se empiezan a desencadenar los eventos del día del Señor. Y aquí vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver engaño, guerras, hambre, muerte. Pero quiero decirte una cosa. Hay algo que es muy claro. Y es que Jesús es soberano en cada uno de estos pasos, en cada uno de estos sellos. Y Él está preparando algo en cada una de estas pruebas. Así que esto que vamos a empezar a leer desde el capítulo 6 al capítulo 19 es lo que hemos estado leyendo especialmente a lo largo de los profetas, que se llama el Día del Señor. En el libro de Daniel es la semana 70, o en el libro de Jeremías es conocido como el Día de la Angustia de Jacob. Y lo que va a empezar a describir es un periodo de mucho sufrimiento, pero no debemos dejar de lado que el Señor también ha prometido, por ejemplo, en 1 a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, Él ha prometido que sus hijos no estamos destinados para la ira del día del Señor. Así que vamos sentando las bases. Entonces, sea que nosotros estemos en ese día, como se plantea en la idea de un rapto post-tribulación, o sea que no estemos, como lo plantea la pretribulación, hay algo que sí es muy claro, y es que estaremos siendo sostenidos por el Señor. Y con el primer sello que es desatado por Jesús, inicia el juicio y el cielo comienza a enviar estos cuatro jinetes. Y uno de los ángeles le dice al primer jinete, ven. Y ese jinete sale, está cabalgando un caballo blanco. Y muchos aquí han pensado que este es Jesús. Otros dicen que es alguien que representa falsas religiones, otros han dicho que es el anticristo, otros dicen que es el gobierno persiguiendo al cristianismo. Pero vamos viendo que este personaje no puede ser Jesús. Jesús, sí, lo vamos a ver aparecer en el capítulo 19, también montando un caballo blanco, pero es lo único que él tiene en común con este primer jinete, el color del caballo. Y la principal razón que conocemos para saber que no es Jesús es que Jesús no recibe instrucciones de los ángeles. Aquí es un ángel el que le comanda y le dice, ven. Entonces, lo más probable es que este primer jinete sea la esencia misma de engaño y conquista que va a encarnar el anticristo. Esto ya lo estudiamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y otra de las razones por las que sabemos que no es Jesús es que este jinete engañoso y conquistador se asocia con otros tres jinetes que son la guerra, el hambre y la muerte. Así que ese jinete definitivamente no es Jesús. Y el primer jinete viene a cumplir la advertencia de Jesús en Mateo 24, versos 4 al 5, donde Jesús nos llama a estar alerta en contra del engaño y de los falsos cristos. Este primer jinete va a tratar de convencer a la humanidad con engaño, con persecución, y Dios permite que este jinete sea enviado para así revelar lo verdadero y auténtico de lo falso. Algunos creen que este jinete del caballo blanco incluso va a prometer una paz que es engañosa, pero si es así, es una paz temporal y de muy corta duración, porque vemos que el siguiente jinete, que es el que monta un caballo rojo, trae consigo una espada, posee una gran espada y trae guerra sobre la tierra, trae destrucción y trae muerte. Ahora, este jinete viene también por orden de Dios y la destrucción que va a traer es inevitable. Pero recuerda, anima a tu alma recordando, Cristo está en control aun cuando se abre este segundo sello. Este segundo jinete entonces quitará la paz de la tierra y menciona cómo los seres humanos se matarán entre sí. Y la idea aquí parece transmitir que hay esta lucha civil dentro de los pueblos, en las naciones, hay disturbios, hay tumultos, hay rebelión contra la autoridad. E inmediatamente después de esto viene un compañero cercano de la guerra, un socio que siempre ha estado de la mano con la guerra y es el hambre. Entonces Cristo Jesús abre el tercer sello y el jinete sobre el caballo negro aparece sosteniendo una balanza. Y esta balanza representa el hambre que va a traer sobre la tierra. Ahora, el hambre siempre ha sido una consecuencia lógica de la guerra a lo largo de toda la historia. Y a este jinete se le da la instrucción de que cobre un litro de trigo a un denario. En otras palabras, el trabajo de todo un día será apenas suficiente para conseguir trigo para sostenerse a sí mismo o suficiente cebada para mantener con vida a su familia. Y si bien el hambre el día de hoy es un problema gravísimo en la tierra, vemos que en aquel día será aún más. Pero aún así, mi amigo, mi amiga, recuerda, ya vimos quién se sienta en el trono. Y aún así vemos a Dios poniéndole límites a estos jinetes y le dice, no toques el vino y no toques el aceite. En otras palabras, Dios está en control de esta narrativa. Él tiene un control absoluto y es el Cordero de Dios quien sostiene la historia en su mano. Mi destino, tu destino, el destino de toda la humanidad está en la mano del Cordero. La pregunta es, ¿confías en Él? Él está determinando hasta el último detalle la consumación de toda la historia y Él orquestará cada evento, tu vida y mi vida, hasta que se cumpla su plan perfecto. Y ese plan perfecto nos involucra a nosotros. Entonces, puede ser que el camino no sea fácil, pero hay algo que la Escritura nos promete y es que no quedaremos decepcionados. Luego aparece el cuarto jinete y este monta un caballo pálido, amarillento, y este cuarto jinete es la muerte. Y a este se le da autoridad para acabar con la vida de un cuarto de la humanidad. Ahora, una vez más, cuando escuchamos todo esto y pensamos en enfermedad, muerte, en guerra, en hambre, todo esto puede despertar temor en nosotros, pero considera de nuevo que el Señor está en el trono y ninguna de estas adversidades representan una amenaza real para el creyente, ya que tú y yo tenemos vida eterna, tenemos una esperanza, un hogar en los cielos y además nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, estos cuatro jinetes han dejado a su paso destrucción, muerte, y Juan ve ahora al Señor abriendo el quinto sello. Y lo que Juan ve es que debajo del altar hay gente que ha sido sacrificada por la causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Juan ve a sus hermanos y hermanas que han sido martirizados por su fe en Jesús. Juan probablemente está viendo a Esteban, a Pedro, a Andrés. Juan está viendo a aquellos que permanecieron fieles a Dios y fueron asesinados por su fe. Y estos mártires comienzan a clamar a Dios y le dicen, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Es decir, ¿hasta cuándo harás justicia en la tierra? Y se nos dice que a estos mártires se les dio unas vestiduras blancas, que esto representa también la victoria del Señor, representa honor, pureza, nuevas vestiduras. Pero el Señor les dice, esperen un poco más, descansen hasta que se complete el número de mártires. Y wow, acá entendemos un poco más entonces por qué la muerte, aún con los jinetes, no representa un temor para nosotros. Y es porque Dios es soberano aún sobre la muerte de sus hijos. Y al parecer, el Dios soberano se nos da aquí la imagen de que hay una cuota, hay un número que el Dios omnisciente sabe que debe cumplirse para entonces Él venir y traer justicia. Y estas palabras, quizás si vives en un país donde hay absoluta libertad e incluso comodidad en cuanto a tu fe en Cristo, tal vez estas palabras no representen tanto consuelo, pero piensa que hay una gran cantidad de población mundial que aún el día de hoy están viendo a hombres, mujeres, niños morir por su fe en Cristo Jesús. Y comprender que el Señor les está dando descanso y les está prometiendo justicia, esto se convierte en una fuente de sumo consuelo. Finalmente, el capítulo 6 termina mostrándonos que cuando Cristo regrese, estas señales serán claras para la humanidad. El Cordero abrirá ese sexto sello y como resultado, aún la naturaleza anunciará que Dios está interviniendo en la humanidad. El fin de la historia ha llegado y la tierra lo anuncia. Hay terremotos acompañando esta visitación de parte de Dios. Incluso podríamos ver un anuncio de esto en Zacarías, capítulo 14. Nos dice que cuando el Mesías vuelva y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, este monte se partirá a la mitad. Y esta venida de Jesús también comienza a afectar la luz del sol, la luna, y podríamos perder tiempo tratando de adivinar cómo es que van a ser esos eventos. Pero hay algo que sí podemos entender, y es que cuando llegue el día del Señor, será una realidad inminente para toda la humanidad. La ira del Cordero se hará presente y en ese día nadie va a dudar de lo que está sucediendo y nadie va a dudar de quién es el que está provocando todo esto. Mira cómo Juan describe que reyes, ricos, magnates, jefes, pobres verán todo esto y desearán morir, van a esconderse del juicio de Dios. Y lo loco es que uno pensaría que todas estas imágenes, todo esto que está sucediendo, llevaría a la humanidad a doblar sus rodillas en quebrantamiento, confesión de pecados delante de Dios. Pero trágicamente no es lo que sucede. No vemos arrepentimiento, no vemos dolor por el pecado, sino que simplemente las personas van a desear más la muerte e incluso están dispuestos a una muerte violenta por tratar de escapar del juicio de Dios. Ellos se esconden en cuevas, en montañas, pero el problema aquí es que se enfrentan a un juez eterno y esa muerte física no será escapatoria de presentarse cara a cara con el Cordero. Y hoy quiero terminar con esto. Tú y yo nos enfrentaremos cara a cara con el Cordero y hay dos alternativas. Estaremos con el Cordero en su salvación y redención y protección, o estaremos ante Él en su juicio. Nos regozaremos en su gracia preciosa y gloriosa, o nos moriremos de espanto y de terror ante su ira justa. Esas son las alternativas. ¿Es gracia o es ira? ¿Es perdón o es condenación? Señor Jesús, el día de hoy afirma la posición de nuestro corazón. Hoy juramos lealtad únicamente a Cristo Jesús y hoy afirmamos nuestra fe, nuestro compromiso de amarte, servirte, de buscarte todos los días en oración y en la palabra, porque llegará un día cuando esto sea demasiado tarde. Gracias por el privilegio que es encontrarte el día de hoy en tu gracia. Amén. Mañana nos vemos.